IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Nude és una aposta per entendre la pornografia tal com és, sense filtres ni disfresses. En un món on aquesta indústria mou més de 97.000 milions de dòlars cada any, és més urgent que mai entendre l'impacte real. A Nude Podcast despullem la realitat, anant més enllà de l'entreteniment i posant llum a com la pornografia influeix en la nostra manera de viure la sexualitat, les relacions i la intimitat. Un podcast on trencam mites, donant dades i descobrim tot allò que s'amaga darrere d'una pantalla. Nude no és només un programa, és una invitació a escoltar la veritat sense filtres. Estàs escoltant Nude, el podcast que despulla per primera vegada la indústria pornogràfica i el seu impacte. Endinsa't en aquesta sèrie la participació dels millors experts per descobrir com evoluciona la pornografia i com afecta les relacions, la sexualitat i els rols de gènere. Escolta tots els episodis en exclusiva a IB3 Ràdio. Nude, una sèrie documental exclusiva d'IB3 Ràdio, produïda i dirigida per Victòria Morell i postproduïda per Sonoteque, amb la banda sonora original de Tolo Prats. Dani Rivero, de 37 anys, va tenir la seva primera experiència en la pornografia als 5 anys, quan va veure un vídeo a casa d'un amic. Aquella escena amb dos homes agredint una dona li va provocar tal terror i desesperació que va sortir corrent a amagar-se en el racó més remot de la casa. Durant dies va experimentar un intens malestar al pit i també a l'estómac, però no va compartir l'experiència amb ningú. Aquesta vivència el va marcar profundament i va despertar una curiositat que es va intensificar durant la infància i l'adolescència. Inicialment, la recerca es limitava a revistes, però amb l'arribada de la tecnologia a casa seva, el consum va augmentar exponencialment. La recerca de pornografia es va tornar compulsiva, amb un catàleg pràcticament infinit de continguts al seu abast. Aquest hàbit va afectar especialment el seu descans nocturn, ja que molt de vespres es dedicava entre 3 i 4 hores a buscar el vídeo que proporcionés el màxim estímul. La dificultat per deixar de consumir pornografia es va fer evident. Tot i aconseguir evitar-la durant uns dies, les recaigudes eren constants. L'esforç per evitar-la resultava infructuós i la sensació de pèrdua de control es feia més palpable amb el temps. La solució va arribar gràcies al suport de la seva parella, actualment esposa. Setmanes abans del casament van abordar el tema del consum de pornografia. Aquesta confessió va causar dolor, però també va donar espai a un pacte. Cada recaiguda seria explicada obertament. Aquest suport va ser fonamental per iniciar un procés de desintoxicació. Tot i les recaigudes inicials, el consum es va reduir progressivament fins a desaparèixer completament. Actualment, després de 7 anys sense consumir pornografia, Dani reconeix la importància del suport emocional rebut durant tot el procés. Aquesta és la seva història.
Cuando yo era muy pequeñito, claro, estamos hablando de los años 90, no había internet aún. Entonces, estaba en casa de un amiguito, cuando yo tenía alrededor de unos 5 o 6 años de edad. Ese amigo era hijo de unos amigos de mis padres, entonces era una familia amiga que nos veíamos mucho, yo pasaba mucho tiempo en su casa, él en la mía. Pues yo estaba en su casa durante un ratito de un día, estábamos nosotros solos. Ese amigo tenía un hermano más mayor que él y ese hermano tenía una caja de cosas suyas bajo la cama, lo típico que tienes escondidas de algunas cosas y tal, que no quieres que nadie coja. Y en ese momento que estábamos solos, el amigo cogió la caja de su hermano que estaba bajo la cama y de ahí sacó una cinta de vídeo, VHS. Y entonces él me preguntó, me dice, ¿la ponemos para ver qué es lo que lleva? Y entonces él la puso en el reproductor y en la pantalla saltó una escena de pornografía bastante dura. Era una escena muy explícita, muy dura, no era una escena de sexo de una película, era pornografía bastante dura. Y claro, en ese momento pues yo no sé muy bien qué hacer con eso. Tengo muchas sensaciones, sentimientos, algo de miedo, algo de ansiedad. Me siento como raro, pero una mezcla también de curiosidad, pero un sentimiento muy, muy desagradable, la verdad, lo que me hace salir corriendo de ahí. Yo salgo corriendo de ahí, mi amigo se queda riéndose, porque yo creo que él sí que sabía que había en esa cinta, ¿no? Y yo me voy a un sitio donde nosotros jugábamos el escondite, el mejor escondite de la casa, pues yo me voy a ese sitio y me escondo de las sensaciones quizás que tenía, del malestar que tenía. Y ese malestar se quedó conmigo varios días. Me acuerdo de tener como malestar en el estómago, no tener ganas de comer, sentir como una sensación desagradable en el pecho. Pero yo no hablé de eso con nadie. Yo era muy pequeño y no había hablado de nada relacionado con la sexualidad con nadie en ese momento. Era muy pequeño, ¿no? 5 o 6 años. Pero había algo que me decía que esto no estaba bien. Y por eso lo escondí, ¿no? Lo escondí y eso se quedó como esa sensación de malestar, pero cuando yo me acordaba de ello, ¿no?
Estàs escoltant el testimoni de Dani Rivero, una història de superació davant l'addicció a la pornografia.
El tiempo pasó y algo pasó con mis sensaciones en cuanto a ver mujeres en situaciones sexualizadas, ¿no? Por lo menos en ese momento considero que la televisión era muy sexualizada. Habían cosas que salían en la tele a las 3 de la tarde que yo creo que hoy no lo pondrían antes de las 12 de la noche. No es que era pornografía, pero eran situaciones muy sexualizadas, con mucha piel, mucha insinuación, ¿no? Y yo cuando veía esas cosas, pues tenía sensaciones que yo no sabía muy bien qué eran. Algo de curiosidad, algo de placer, de ganas de querer buscar más de eso. Y eso se convirtió en algo que pasaba con mucha frecuencia, lo ¿no? Que yo buscaba más y más tener esas sensaciones. Descubro también en esa misma fase la masturbación, porque yo tenía esas sensaciones, descubrí que me generaba placer tocarme para masturbarme, que en ese momento tampoco sabía qué era, ¿no? Eso. Y eso se convirtió como en una búsqueda bastante compulsiva en mi adolescencia. Entonces, yo tampoco tenía acceso a cosas que fueran explícitas o desnudos realmente. Tenía acceso a cosas sexualizadas. Pero para mí aquello era la pornografía, ¿no? Aquello me generaba esas mismas sensaciones, me generaba curiosidad, ganas de querer buscar más cosas. Y todo cambia cuando tengo 18 años. Y mi familia gana como de un regalo de unos amigos un ordenador. Y en esa época pues acababa de empezar la carrera también, entonces teníamos el ordenador en casa, el ordenador estaba en mi habitación porque yo estaba estudiando y teníamos internet con banda ancha, ¿no? Y entonces, claro, de repente el escaparate que ya no estaba, que aún no estaba disponible para mí, ¿no? En esa época, porque tenía que ir a comprar una revista, no lo hice, tenía que alquilar una cinta en un videoclub, tampoco lo hice, no tenía el valor de hacerlo, además era bastante buen chico, entonces no estaba bien visto, no lo hice, pero en ese momento de repente ya no hay que ir a una tienda, a un kiosco, no hay que ir a un videoclub. Lo tenía en mi habitación. Entonces empiezo yo a tener más curiosidad, a buscar más cosas y entonces ahí es cuando yo considero que empieza algo más relacionado con una adicción a la pornografía.
Estàs escoltant el testimoni de Dani Rivero, una història de superació davant l'addicció a la pornografia.
Yo te digo la verdad, no había tenido ninguna conversación acerca de nada relacionado con lo sexual o sexualidad y no la tuve probablemente hasta los 14 o 15 años. Entonces, si yo te digo la verdad, hasta esa época yo no sabía que se llamaba masturbación, no sabía que otras personas sabían hacer eso. O sea, literalmente durante mucho tiempo pensaba que era la única persona del mundo que sabía eso. Pero sí era algo que ocupaba mucho tiempo en mi mente, que ocupaba mucho espacio, ¿no? En mi día, no porque yo estaba masturbándome todo el tiempo, pero sí porque estaba fantaseando y era una cosa que ocupaba mucho espacio, ¿no? A partir de ese momento, lo que pasa es que tengo ese escaparate libre, ¿no? De contenido y claro, lo que eso añade es el punto de decir, ahora, ¿qué puedo buscar, ¿no? con esto? Y eso, claro, eso empieza a ocupar más espacio en mi mente, porque si algún pensamiento me viniera durante el día, en un momento donde yo no estaba en casa, donde no tenía acceso a internet, eso empezaba un proceso de fantasear, de ritualizar ese deseo hasta llegar al momento del final del día que podría tener el ordenador delante y buscar lo que yo quería, ¿no? Ocupaba un espacio grande en mi mente, especialmente cuando ese proceso empezaba, ¿no? Y cuando yo me ponía a buscar, sí, podría estar 3, 4 horas delante del ordenador buscando el vídeo o el contenido que me iba a generar el mayor subidón.
Estàs escoltant el testimoni de Dani Rivero, una història de superació davant l'addicció a la pornografia.
Empieza también a afectar mi sueño porque muchas veces eso pasaba por la noche, bueno, casi siempre pasaba por la noche porque era el momento que yo estaba solo. Y claro, a lo mejor empezaba cuando el resto de la familia se iba a dormir. Entonces, a las 11, 11 y media de la noche empezaba y a veces a las 2, 3 de la madrugada seguía ahí buscando y me daba cuenta que además es que el día siguiente tenía que despertarme pronto para ir a la universidad. Eso empieza a afectar, ¿no? En ese aspecto mi sueño.
Estàs escoltant el testimoni de Dani Rivero, una història de superació davant l'addicció a la pornografia.
Tenía mucha dificultad, por ejemplo, en no sexualizar a mujeres que me parecieran atractivas en mi entorno, ¿no? Era una dinámica que llevaba desde mi niñez, desde muy pequeñito, transformando las mujeres en ese objeto de placer, de idealización en mi mente. Y claro, 10 años, 12, 15 años haciendo eso, pues después te cuesta mucho y más cuando empiezas a consumir contenido un poco más explícito. Entonces eso sí pasaba y tenía como dificultad de no transformar esas mujeres, las que veía en esas pequeñas historias que generaba en mi cabeza sexualizándolas y transformándolas en, por qué no decir, un objeto, ¿no? Que yo podría disfrutar aunque fuese mentalmente. Pasando eso con mucha frecuencia, lo que empiezo a darme cuenta es que hay una dinámica ahí de descontrol, ¿no? De algo que quizás podría generarme más problemas, si a lo mejor me pillaran en el trabajo buscando algo de eso. Tampoco lo he hecho muchas veces, pero podría serlo en algún momento. O que alguien que sea importante para mí, ¿no? Descubriera eso. Entonces, yo lo que empiezo a hacer es intentar controlarlo, ¿no? Y decir, no, esto no está bien, esto me está generando ya malestar y voy a dejarlo, ¿no? Y entonces digo, ya está, se acabó, ¿no? En toda la época en la que estuve adicto a la pornografía, los contenidos que yo buscaba no eran de pornografía dura. Lo que noté fue de buscar más tiempo, con más frecuencia, más contenido, más variedad. Había una línea que cuando aparecía algo demasiado duro, me generaba malestar y yo volvía a buscar lo que buscaba antes. Creo que tiene mucho que ver con mi experiencia traumática de la primera vez, porque al final también entendemos hoy, después de estudios y investigación acerca del tema, que una exposición tan temprana a la pornografía a nivel psicológico funciona como un abuso sexual. Y las sensaciones que yo tuve en ese momento son las mismas que las personas que han sufrido abusos comentan de dolor en el pecho, malestar en el estómago, sensaciones de miedo, de frustración, de ansiedad y para mí aquello fue traumático. Entonces eso me frenó a un proceso de escalada del tipo de contenido, ¿no?
Estàs escoltant el testimoni de Dani Rivero, una història de superació davant l'addicció a la pornografia.
Yo llego a esa conclusión, ¿no? Que tengo un problema, digo, no puedo seguir así, tengo que parar con esto, digo que no. Y claro, unos días después vuelve a pasar. Vuelvo a decir, porque claro, en ese momento soy adulto, ¿no? Yo ya estoy estudiando una carrera, llevo años en el mercado laboral, tienes responsabilidades, dices, no puede ser que siendo un adulto que soy, no soy capaz de tomar esa decisión de parar con esto que me está causando mal, ¿no? Pero claro, me doy cuenta que no puedo. Que además es que algunas veces que soy capaz de aplazar un poquito o alargar el espacio entre un consumo y otro, eso es todo lo que consigo. Es volver a recaer, quizás después de un poco más de tiempo. Si antes pasaba una, dos veces a la semana, pues conseguía alguna vez pasar una semana y media, 2 semanas, pero esa recaída volvía a pasar, ¿no? Otra cosa que sí que me hace pensar mucho en que había algo raro, y ahora mismo mirando hacia atrás, es muy evidente eso, es ese proceso de ritualización del llegar al momento de consumir, ¿no? Hay un proceso largo que pasa, que empieza quizás con un anuncio en la tele o con un cartel un poco más subidito de tono por la calle. Y ese proceso empieza algo dentro de mí. Y esa idealización puede tardar 8 horas, 10 horas en terminar con el consumo de pornografía y masturbación. Pero todo ese proceso es como algo que yo tenía muy poco control en él. A lo mejor al principio del proceso sentía, no, Dani, no vayas por ahí, tú sabes qué es lo que va a pasar al final del día. Pero a veces mi mente iba y no me había dado cuenta y ya llevaba como idealizando otra vez qué es lo que iba a pasar, qué tipo de contenido iba a buscar. Y una cosa que sí que era muy evidente es que cuando llegaba el momento de que yo decía, vale, ahora sí puedo hacerlo, y había algún tipo de impedimento, sea porque no funcionaba la internet, sea porque de repente mi padre o mi madre se han despertado y han llamado a la puerta por hacerme una pregunta. Sentía como una sensación, como que de algo que me controlaba, como si de repente yo me volviera un animal que no tiene control, que va a hacer eso. Sea lo que sea, de la forma que sea, con las consecuencias que sean, como que algo tomaba las riendas de mí, ¿no? Y entiendo que ahí había un subidón de dopamina o sea, se iba de mi control, ¿no? Y realmente la sensación que tenía era como que ya no era yo, era otra persona tomando esas decisiones. Porque algunas veces han pasado cosas para poder conseguir consumir pornografía que me habrían causado un problema muy gordo si alguien lo hubiese visto, si a nivel laboral o a nivel familiar, ¿no? Y aún así lo hacía, y aún así sufriendo, o sea, con el riesgo de sufrir todas esas consecuencias, lo hacía porque entraba en ese modo que digo, el modo animal, que perdía completamente el control, ¿no? Si estaba huyendo de algo o si simplemente había creado quizás un mundo en mi mente donde yo tenía lo que yo quería cuando quería, ¿no? De la forma que yo quería. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la cultura que enseña la pornografía, ¿no? Porque esa perspectiva del hombre que consigue lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere, ¿no? Esa sexualidad basada en lo que enseña la pornografía es básicamente eso, ¿no? Y yo creo que de alguna manera la sensación es como que aquí yo puedo hacer o puedo conseguir lo que yo quiero. Y voy a hacer lo que sea necesario para conseguir lo que yo quiero, ¿no?
Estàs escoltant el testimoni de Dani Rivero, una història de superació davant l'addicció a la pornografia.
Y especialmente después del consumo y después del orgasmo y todo eso, de repente es cuando yo me miraba y decía, ¿quién era ese? ¿Quién era esa persona que tomaba esas decisiones? Porque yo en mi mente sana y pensando y sopesando las cosas no habría hecho eso, pero acabo de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esas señales me hacían pensar que había algo que no estaba nada bien y ahora mirando hacia atrás como que me confirman, porque claro, en esa época tampoco se hablaba de adicción a la pornografía, entonces yo tampoco pensaba soy un adicto a la pornografía. Ahora consigo saber que fui un adicto a la pornografía principalmente porque miro hacia atrás y veo todas esas cosas y esa falta de control y esas sensaciones tan de pérdida del mando de mi mente que pasaba en esas situaciones de búsqueda por consumir y por llegar a ese orgasmo al final de a lo mejor varias horas de consumo de pornografía, ¿no? Y en la cuestión sexual, lo que me afectó principalmente cuando ya tenía vida sexual, ¿no? Que fue bastante, bastante tarde comparado con muchos de mis amigos, ¿no? Pero me afectó en el aspecto de que yo tenía la sensación de casi como que tenía el derecho, ¿no? De conseguir lo que yo quería. La respuesta era de frustración, era de decir, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser, no? ¿Por qué yo no puedo conseguir lo que yo quiero? Si eres mi mujer, o sea, no debería de tener que no sé, o pedir o aquí yo tengo que conseguir lo que yo quiero, ¿no? Y cuando no lo hacía, pues eso me generaba muchísima frustración. Claro, que yo creo que es el conflicto de lo que enseña la pornografía y la realidad. La realidad de la sexualidad es bilateral, ¿no? Tiene que ver con dos personas, con los deseos de dos personas, con voluntades, con expectativas, con un día malo, con dolores de cabeza, con lo que sea, ¿no? Que tiene que ver con las dos personas. Y la pornografía no te habla de eso nunca. La pornografía te habla de algo que puedes conseguir cuando te apetezca, ¿no? Y ese choque de realidad sí me generó mucha frustración, porque de repente es que no conseguía lo que yo quería, ¿no? Y claro, tampoco consigues encontrar lo que tú encuentras visualmente en la pornografía en la vida real. Las personas no son así y los sonidos no son así y el script no es el mismo, no pasa de la misma manera, no pasa con la misma facilidad, velocidad, espontaneidad. Muchas veces no es así, ¿no? Entonces, claro, al principio eso me generó mucha frustración con una sexualidad que quizás no era la que yo pensaba que sería cuando yo empezara a tener mi vida sexual.
Estàs escoltant el testimoni de Dani Rivero, una història de superació davant l'addicció a la pornografia.
Cuando yo me doy cuenta que tengo un problema, no sé que tengo una adicción a la pornografía. Sé que esto pasa con mucha frecuencia, me genera problemas y ya está, ¿no? Entonces, tampoco hay muchos ambientes donde yo pudiera hablar. Me consideraba que tenía un problema con mi consumo de pornografía, ¿no? Pero yo crecí en un ambiente de iglesias cristianas protestantes, donde normalmente hay mucha comunidad y hacemos, o sea, nos reunimos mucho, hablamos mucho de varias cosas, hay grupos de jóvenes, hay grupos de hombres, de chicos que quedamos y hablamos. Y entonces empecé a encontrar en ese ambiente un sitio a lo mejor para poder hablar de eso. No sé, sentirme apoyado, porque me empezaba a darme cuenta de que otros chicos estaban igual que yo. Otros no estaban igual, pero había un ambiente donde yo podía hablar de que no me encontraba bien con el consumo de pornografía. Y eso fue la primera cosa que yo me di cuenta de que me ayudaba. Porque cuando yo empecé a dividir eso con otras personas, cuando yo sabía que habían otras personas que lo sabían, la sensación que tenía era como que tenía menos fuerza, como la falta del secreto, como que ya no es una cosa para mí, solo para mí, que tengo que gestionarla solo, de repente parece que me facilitaba a decir que no cuando yo tenía el proceso inicial de desear y buscar, ¿no? Y también empecé a quedar con algunos de ellos y decirles, cuando me veas me preguntas cómo estoy. Porque quiero tener la motivación de, cuando yo tenga el deseo de consumir, de decir, no lo voy a hacer porque no tengo ganas de decirle que lo he hecho otra vez. Y eso me ayudó durante un tiempo, me ayudó a disminuir la frecuencia, pero seguía volviendo cada X tiempo y tenía o sea, fases buenas y fases malas, pero no un salir definitivamente de eso, ¿no? Y eso pasó durante algunos años de buscar ayuda, de encontrar gente que me podía apoyar, gente que me podía preguntar y en esa dinámica estuve varios años. Hasta que yo conocí a la que es mi mujer ahora, nos conocimos en Inglaterra, por eso estoy en España y es de aquí de Valencia. Y empezamos a salir, empezamos una relación, teníamos muchas ganas de estar juntos y también de planificar futuro, empezamos a pensar en futuro, en familia y decidimos que queríamos casarnos, ¿no? Después de algo de tiempo de relación. Yo me vine aquí a España ya para empezar como el proyecto nuestro de vida. Y entonces, un día en una conversación ella me dijo, Daniel, escuché alguna vez que los chicos pues, tenéis más problemas con el tema del consumo de pornografía y que consumís más y tal. ¿Tú cómo llevas eso? Y claro, en ese momento especialmente no llevaba una época buena. Había tenido épocas buenas antes, pero en esa época a lo mejor estaba consumiendo, no sé, un par de veces a la semana. Y algunas de esas veces de varias horas, de madrugada y todo eso. Y ella me hace esa pregunta, claro, yo tengo ahí dos opciones, ¿no? O mentirle, decirle, no, yo lo llevo bien y tal, sabiendo que eso podría explotar en nuestra cara de los dos, ¿no? En un futuro, nosotros con planes de futuro, familia, de casarnos y tal. O contarle la verdad, pero con el riesgo de no saber cuál sería su reacción. Sí, a lo mejor no iba a querer ya nada conmigo, ¿no? Por no conocer la persona que ella quería que conocía. Pero yo en ese momento, pues había, claro, había intentado muchas cosas, nada había funcionado de manera definitiva. Y creo que rápidamente pienso, pues mira, voy a intentarlo porque a lo mejor es lo que necesito, ¿no? Le conté la verdad, le dije que no lo llevaba bien y que además era un problema de muchos años. Ella se entristeció mucho, se decepcionó, no me conocía en esa parte, además estábamos planeando, pensando en futuro y tal. Y ella pues me dijo lo siguiente, vale, pues yo, a mí no me gusta nada eso, pero te quiero y quiero ayudarte a salir de ahí. Entonces te hago una propuesta, que cada vez que consumas, quiero que me cuentes. Pero quiero que me cuentes con la perspectiva de lo que eso significa para mí. Me entristece, me hace sentirme insuficiente, me hace pensar que no vas a encontrar en mí lo que tú ves en pornografía, porque yo no soy como esas mujeres que encuentras ahí. Pero quiero que me cuentes y que eso sea una motivación para que salgas de ahí, ¿no? Yo por lo que digo, pues acepto. Digo, eso es una oportunidad que tengo de hacer algo diferente y que sea definitivo, ¿no? Y la verdad es que en la primera fase desaparece la pornografía durante mucho tiempo. Paso varios meses sin consumir. Incluso nos casamos. Y algo después, pues vuelve a pasar. Vuelve a pasar que consumo pornografía, cumplo con mi parte de lo que habíamos quedado. Te cuento. Pues otra vez eso genera mucho dolor, mucha tristeza, decepción. Sigue preguntándome, no entiendo qué es lo que buscas ahí, qué es lo que tienes ahí que no tienes conmigo. Sabes que me siento mal, me siento insuficiente. Y claro, cada vez que eso pasa, y eso pasa algunas veces, es muy traumático para ella y para mí en verle lo que eso causa, ¿no?
Estàs escoltant el testimoni de Dani Rivero, una història de superació davant l'addicció a la pornografia.
Y eso me ayuda a decir que no. Lo demás también en esa época, pues por esa misma razón, porque yo quería que eso desapareciera de mi vida por completo, definitivamente, ¿no? Porque no quería generar eso a ella. Me empiezo a buscar material acerca del tema, leo libros, busco páginas que hablen de ese tema. Empiezo a descubrir cosas que no había entendido, por ejemplo, por qué me sentía tan controlado por eso, qué pasa con el consumo de pornografía a nivel cerebral. Empiezan también a salir más estudios, a nivel mainstream empiezan a aparecer más cosas acerca de eso, empiezo a leer, a aprender más acerca de eso. También empiezo a aprender acerca de lo que pasa en la industria pornográfica, porque son cosas que tampoco mucha gente lo sabe, que hay mucho abuso pasando en la industria, en situaciones de coacción, de contratos que son firmados con una información que no tiene que ver con lo que va a pasar en la escena. Y claro, todo eso me empieza a generar una sensación muy desagradable, como que de que yo no quiero seguir, no quiero tener nada que ver con eso. Y poco a poco como voy cambiando de tener una relación de placer, de buscar esto, a tener una serie de cosas muy negativas relacionadas con eso, ¿no? Y eso es lo que me va como guiando hacia afuera de ese agujero. Mi mujer seguía preguntándome, cada X tiempo ella me preguntaba, ¿cómo estás? Y eso pues fue ayudándome a salir de ahí y ahora pues llevaré más o menos unos siete años, diría yo, sin haber consumido nada de pornografía. Mucha gente me pregunta, ¿pero no buscaste ayuda profesional y tal? Es que de verdad, en esa época, si hubiera hablado con un psicólogo, tengo una adicción a la pornografía, muy probablemente muchos de ellos me habrían dicho eso no existe, porque hoy día hay psicólogos que siguen diciendo que eso no existe. Entonces, tuve que buscarme la vida como yo bien pude hacerlo en esa época y ha sido a través de poder compartir eso con otras personas. El papel de mi mujer ha sido fundamental porque realmente era alguien importante para mí que hería cada vez que consumía pornografía y no quería hacerlo, ¿no? Entonces, además de todo eso, la información, el aprender acerca de todas esas cosas, pues me ayudó a quitar como la venda o por lo menos las gafas que yo llevaba de placer que tenía con la pornografía y pasar a verlo por lo que es, ¿no? Por lo que genera, por la adicción, por los problemas a nivel de la industria, sociedad, relaciones, relación con mi mujer, relación con otras mujeres que no era capaz de ver sin verlas como un objeto, ¿no? Entonces, ha sido más o menos ese el camino.
Estàs escoltant el testimoni de Dani Rivero, una història de superació davant l'addicció a la pornografia.
Lo que pasa conmigo ahora no es que tengo ganas, sino que hay momentos que yo los llamo los clics, porque es como que en mi mente hay un clic de ahora podría ser un momento de hacerlo, o es un momento propicio. ¿Por qué? Porque yo creo que durante muchos años han habido situaciones, no sé, escenas o cosas que empezaban ese proceso de idealizar, ritualizar y terminar en el consumo de pornografía, y esas cosas siguen pasando en mi día a día, ¿no? Yo sigo viendo alguna situación sexualizada o algo que me recuerda a alguna escena de pornografía que he visto, o sigo encontrándome en situaciones en las que yo consumía porque estaba solo, porque estaba en un ambiente con conexión a internet fácil, porque mi mujer no estaba cerca. O sea, esas cosas siguen pasando. La cosa es que ese clic ahora mismo, yo me doy cuenta de él cuando pasa. Antes lo que pasaba es que me daba cuenta cuando ya estaba idealizando, cuando mi mente ya se estaba yendo, cuando ya estaba buscando en mi mente qué tipo de contenido iba a buscar. Y eso ya había llevado un tiempo de proceso. Hoy yo soy consciente de cuando ese clic pasa, y es muy sencillo en ese momento simplemente recordar por qué no vuelvo ahí. La pornografía me robó un cierto nivel de paz mental que me hizo crear un mundo donde yo, no sé, era una persona muy egoísta, era una persona muy egocéntrica, muy hedonista de lo que yo quiero, cuando yo quiero. Y en la vida real yo no era así. En la vida real todos, o sea, toda la vida me han conocido. Dani es una buena persona, un chico bueno, y eso. Y ese conflicto que yo encontraba dentro de mí y fuera de mí, me generó mucho, mucho cansancio mental, preocupaciones, ansiedad, frustración de sentirme un impostor, de pensar que la gente no me conocía de verdad.
Estàs escoltant el testimoni de Dani Rivero, una història de superació davant l'addicció a la pornografia.
Y por lo tanto, yo la primera cosa que casi siempre hablo a la gente con la que yo intento ayudar acerca de ese tema de pornografía es, no lo dejes en secreto, ¿no? Háblalo con otras personas. Solo el simple hecho de que otra persona lo sepa ya disminuye ese conflicto interno de decir, la gente no me conoce. Al fin y al cabo yo soy un pervertido sexual y nadie lo sabe, ¿no? El hecho de que escuches de otra persona, no eres un pervertido sexual, a lo mejor simplemente no estás sabiendo manejarlo bien, ya te quita un peso tan grande y me habría quitado tantos conflictos internos y tanto dolor emocional que he vivido durante tantos años con ese conflicto, que habría sido mucho más fácil, ¿no? Ahora mismo saber acerca de pornografía es prácticamente currículum básico de papás y mamás, porque nosotros hablamos de que la pornografía ya no es una cuestión de sí, sino una cuestión de cuándo, porque va a pasar. Con todas las protecciones que puedas poner, con todo el control que puedas tener, con lo buen chico o buena chica que sean tus hijos, no controlas lo que está pasando en la casa del vecino. Entonces, saber de esas cosas es fundamental. Saber hablar de esas cosas de manera apropiada, temprana, y no hablo de hablar de pornografía con un niño de 5 años, hablo de empezar a hablar de temas de sexualidad, empezar a hablar de sus genitales, empezar a hablar de prevención de abusos sexuales, que sabemos que también pasan muchas veces, y que el ambiente de la conversación acerca de la sexualidad sea un ambiente abierto y libre dentro de esa casa. Y nosotros como padres y madres tenemos que tener esa responsabilidad de crear ese ambiente donde se pueda hablar de esas cosas, porque ellos van a necesitar mucha ayuda, porque los números asustan y tenemos que estar pendientes y preparados para ayudarles a afrontar ese mundo hostil a nivel de internet y de pornografía, ¿no?
La història de Dani posa de manifest un problema que afecta moltes persones, especialment els joves. En una societat amb accés cada vegada més fàcil i normalitzat a la pornografia, Espanya és un dels països amb un consum de pornografia més alt. 7 de cada 10 adolescents en són consumidors. L'edat mitjana d'inici es troba entre els 8 i 11 anys. Aquest fenomen no només genera conseqüències psicològiques i emocionals greus, sinó que també deforma la percepció de les relacions sexuals i afectives, sovint allunyant-les del respecte a l'afecte i la bellesa. Històries com la de Dani recorden la necessitat d'una educació afectiva i sexual adequada, tant a casa com a les escoles, per evitar que les generacions futures siguin víctimes d'aquest problema creixent. Actualment, Dani forma part de l'associació Amar Dragoste, una entitat sense ànim de lucre que, amb més de 15 anys d'experiència, ha desenvolupat una estratègia d'intervenció sostenible i integral per a la recuperació i inserció social de les dones víctimes de trata, així com a la prevenció de l'explotació i la demanda de prostitució i pornografia.
Nude, una sèrie documental exclusiva d'IB3 Ràdio, produïda i dirigida per Victòria Morell i postproduïda per Sonoteque, amb la banda sonora original de Tolo Prats.
IB3 Podcast. Un món de sons.